una reforma constitucional que extiende a 7 años el mandato de Daniel Ortega y limita la participación de la oposición en las elecciones presidenciales. Opositores nicaragüenses denuncian que con la reforma constitucional la dictadura de Ortega busca perpetuarse en el poder y perseguir aún más a la oposición y la iglesia. Tenemos el análisis de 2 exiliados políticos. Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela firman acuerdos para la exploración y explotación de petróleo. Desde el exilio, la líder opositora María Corina Machado insta a que los tratados se manejen con transparencia, legalidad y eficiencia. El Papa León XIV recibe a delegaciones de seminaristas y les agradece el sí que renuevan cada día. También expresa su gratitud a los padres de familia por despertar su vocación y dejarlos partir. Un tribunal de Hong Kong confirma la condena al cardenal Joseph Tsen, obispo emérito de 94 años y otros 4 por no registrar un fondo de ayuda a manifestantes contra el gobierno chino. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. En la fiesta de San Gregorio Magno empezamos las noticias en Nicaragua. Analizamos la reforma constitucional aprobada esta semana en primera votación, una medida que extiende el mandato de Daniel Ortega y restringe la participación de la oposición en las próximas elecciones. Le contamos todos los detalles de esta votación y su impacto político.
La decisión fue tomada el 1 de septiembre en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, en medio de fuertes cuestionamientos de organismos internacionales y sectores de la oposición nicaragüense.
El pueblo presidente considera que las reformas representan una garantía para que las y los vendepatrias, las y los golpistas y aquellos que pongan en riesgo los principios fundamentales de nuestra constitución política no pueden ni podrán participar en la vida política nacional.
La reforma aprobada en primera lectura prohíbe la participación de partidos de oposición en las elecciones y extiende de 6 a 7 años el mandato presidencial. También amplía los periodos de diputados, alcaldes y otros funcionarios electos, así como de los jefes de las Fuerzas Armadas y la policía. Así, las próximas elecciones presidenciales quedan previstas para noviembre de 2027.
Yo les pido a mis hermanos diputados que en esta sesión solemne nosotros dejemos la palabra para opinar al pueblo presidente.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Randim, criticó la reforma constitucional en su red social X. Estas medidas contravienen los principios de la democracia representativa, el pluralismo político y el respeto de los derechos humanos consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, señaló. Por su parte, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció en su cuenta de X nuevas medidas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y llamó a los países a poner fin a las relaciones comerciales con Nicaragua. El gobierno de Keiko Fujimori en Perú también expresó su enérgico rechazo a la reforma, pidió a la comunidad internacional y a los órganos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos activar todos los mecanismos posibles con el fin de evitar que se consolide una dictadura. El texto deberá ser aprobado en segunda lectura para entrar en vigor. Sin embargo, el oficialismo cuenta con una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, por lo que se prevé que la reforma avance sin mayores obstáculos.
Ante la pretensión de eliminar por vía constitucional a la oposición de futuras elecciones y también extender su mandato en Nicaragua al señor Daniel Ortega, estamos también en la línea con Arturo McPhail Yescas, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos y nos habla desde Estados Unidos. Bienvenido, señor Yescas. ¿Con la reforma aprobada se elimina definitivamente la posibilidad de competir en las elecciones?
Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu amplia audiencia. Lo que estamos viendo en Nicaragua ahorita es una reforma que intenta tener elecciones sin competencia, sin legitimidad y sin posibilidades de cambio. Es decir, Ortega controla a los jueces, controla el escenario y quiere generar una profundización de su modelo autoritario sin ninguna competencia. Y esto profundiza no solamente la falta de libertades políticas, civiles, sino otra libertad que es fundamental, la libertad religiosa.
La reforma excluye a los que llama traidores a la patria. ¿Qué implica esa figura de traidor a la patria?
Bueno, Ortega anuncia esta reforma, pero ya desde hace poco más de 2 años ya había hablado de que las personas que cuestionaban su autoridad se convertían inmediatamente en traidores a la patria. las personas que pensaran simplemente distinto se convertían inmediatamente en traidores a la patria. Las personas que pidieran una mediación internacional son, según este concepto, traidores a la patria. Entonces, esto significa que cualquier persona que no es que no aplaude a Ortega se vuelve traidor a la patria.
Estados Unidos insta a los países a cortar relaciones comerciales y diplomáticas con Nicaragua. ¿Qué le parece esto como medida de presión? ¿Es suficiente?
Yo creo que es un extraordinario comienzo. Por primera vez Ortega está recibiendo una presión de esta naturaleza. Por primera vez la OEA aprobó casi de forma unánime una resolución sobre Nicaragua. Estamos viendo momentos distintos. Esto no es lo mismo que pasó en años anteriores. Esta es la máxima presión de Estados Unidos. Esta es la doctrina Monroe implementada por el presidente Trump. Este es el inicio de lo que podría ser un cambio significativo en Nicaragua y en la manera en que Latinoamérica trata a Nicaragua.
Claro, ¿no piensa, es tan claro el atropello de todo derecho y sensatez en Nicaragua que debería ser unánime, pero es justamente lo que nos cuestiona? ¿Por qué es casi unánime? ¿Por qué hay esa excepción, piensa usted, de algunos países que consideran que lo que está haciendo el señor Ortega no debe ser opuesto?
Bueno, principalmente países como México, ellos alegan de que ellos no están a favor de la injerencia en asuntos de otros países, que es una gran mentira porque en muchas ocasiones sí se pronuncian sobre eventos en otros países. Y luego tenemos posiciones como la de Brasil, el país más grande de América Latina, un país con una población católica grandísima, que simplemente dice: nosotros estamos en contra de que se toque a Daniel Ortega. Es algo que sorprende, algo que duele, y algo que debería de cambiar. Debería de haber una empatía hacia el sufrimiento del pueblo nicaragüense, hacia los políticos perseguidos, hacia los sacerdotes encarcelados, exiliados, desterrados, los templos que han sido quemados en algunas ocasiones. Entonces, es algo demasiado grotesco, pero la ideología parece imponerse por encima de la democracia.
En efecto, no parece haber otra razón. Señor Arturo McFields Yescas, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Gracias por la oportunidad. Bendiciones.
Y ahora entro en contacto con Enrique Martínez, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Ruta del Cambio, que agrupa a dirigentes de la oposición nicaragüenses en el exilio. Señor Martínez, gracias por acompañarnos. ¿Qué significado tiene para el régimen de Daniel Ortega esta reciente reforma constitucional?
Evidentemente, Daniel Ortega, a lo largo de los últimos años, ha venido desarrollando medidas en la lógica de perpetuarse en el poder y acabar con cualquier factor que represente alguna disidencia o algún obstáculo político para los objetivos interiorizados dentro de Nicaragua por parte de la dictadura del FSLN. Estas reformas vienen a ser una secuencia de hechos que ha ejecutado la dictadura, implementaciones de leyes arbitrarias, luego la reforma a la constitución y el traspaso a lo que denominamos la constitución chamuca que se hizo el año pasado. Y utilizamos ese término porque es una constitución a la obra de Rosario Murillo y a los intereses de Rosario Murillo y de toda su familia. Y lo que viene a implementar esta reforma, como lo hizo la primera, es prácticamente la exclusión absoluta de todos los actores de la oposición y extender un mandato totalmente ilegítimo. Estas reformas carecen de legitimidad y ese es el principal enfoque que debemos entender. Una legitimidad democrática que no se la ha otorgado el pueblo, aunque ellos lo han hecho parecer así. Es prácticamente un circo que han montado de cara a la presión internacional que se les ha venido acumulando en estos tiempos de cara a la declaración cínica del dictador de decir públicamente que en Nicaragua no iban a haber elecciones y no iba a participar la oposición democrática. Entendiendo esto, que ya el nicaragüense, el hecho de votar, de no poder votar, no es nuevo. En Nicaragua la dictadura siempre tenía el control de todas las instituciones públicas de nuestro país. Lo que vino Ortega es hacerlo cínicamente público, detallarlo y enfrentar a la comunidad internacional creyéndose intocable ante el mundo.
Uno se pregunta cuál es ese propósito de hacer esto, justamente porque, como usted dice, el régimen está prácticamente aislado, salvo algún aliado, en fin, cuyo comportamiento es difícil de entender. Pero, en fin, o sea, esto no va a lograr que de alguna manera se piense, bueno, ya se legitimó porque hizo un proceso constitucional espurio. ¿Qué se puede esperar justamente y qué debería hacer la comunidad internacional como respuesta a este tipo de medidas o movidas del régimen de Ortega?
Bueno, nosotros esperamos de la comunidad internacional en la próxima reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos una ruta de acción específica de presión política y mayor aislamiento económico y político que permita una transición a la democracia en Nicaragua, que ha sido prácticamente la demanda de años de la ciudadanía nicaragüense. Y la comunidad internacional entendemos que esta tarea no es sola y la dictadura está respondiendo a algo que hemos venido ejecutando los distintos sectores de la oposición democrática, y quiero ser enfático en esto, y es la organización ciudadana clandestina, la movilización del deseo ciudadano y la capacidad de hacerle frente a la dictadura con propuestas claves. Recientemente sacamos una propuesta de la transición ordenada hacia la democracia que tuvo un impacto significativo en la dictadura y un miedo palpable. ¿Cuál es la respuesta de Ortega y cuáles son los intereses de Ortega? Lo mismo de siempre, y no solamente de Ortega, sino de toda la cúpula sandinista: perpetuarse en el poder utilizando su marco de ilegalidad establecido dentro de Nicaragua, ¿de cara a qué? Sencillamente a seguir reprimiendo a toda la ciudadanía y principalmente sectores clave. Este tipo de llamado de traidores a la patria, golpismo y narrativas que ha impulsado la dictadura, también ha sido implementado con la persecución a la Iglesia Católica. A los sacerdotes los ha llamado golpistas, los ha desterrado, los ha mandado fuera del territorio nacional. Es sencillamente palabras sin sentido y violenta que utiliza para descalificar a aquellos que realmente le han planteado y que se han convertido en una alternativa de esperanza para el pueblo de Nicaragua, y que ha sido acompañada también por la fe, que ha sido uno de los factores que nos ha movilizado y nos ha hecho creer que ninguna dictadura, por más medios que utilice, va a permanecer el poder eternamente.
En efecto, es lo que todos estamos convencidos. Creo que la comunidad internacional generalmente comparte esa visión y esperemos que tome las medidas claras que usted está pidiendo también en su comunicado, señor Enrique Martínez, miembro del Consejo Directivo Ruta de Cambio y exiliado político nicaragüense. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Un gusto. Muchas gracias por el espacio.
De Nicaragua pasamos a Venezuela. Este miércoles la presidenta interina Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, firmaron una serie de acuerdos para la exploración y explotación de petróleo. Por su parte, la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, respaldó esta alianza a través de un video desde el exilio. Aunque instó a que los tratados se manejen con total transparencia, legalidad y eficiencia, todos los detalles a continuación.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunciaron este miércoles acuerdos para el desarrollo de nuevos campos donde nunca se ha extraído petróleo, conocido como Campos Verdes.
Día histórico por la conjunción de los acuerdos y lo que contienen esos acuerdos. Acuerdos para desarrollar Campos Verdes. Lo habíamos dicho hace décadas que Venezuela no desarrollaba Campos Verdes, Chris, y lo estamos haciendo de mano de los de aliados, en conjunto con grandes empresas internacionales, desarrollar la industria de los hidrocarburos en Venezuela, para el beneficio del pueblo venezolano.
Lo que va a hacer es aprovechar los recursos que se encuentran bajo tierra e invertir capital, dinero y tecnología para sacarlos a la superficie con el fin de mejorar la vida de los venezolanos y garantizar un mejor suministro energético a los estadounidenses. Es una victoria para todos.
Ambos se reunieron en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas. Se firmaron 8 acuerdos entre la compañía petrolera estatal venezolana y la compañía energética estadounidense Chevron y la italiana Eni, ambos con varias décadas de presencia en el país. También se firmó un acuerdo con el conglomerado estadounidense General Electric para mejorar el servicio eléctrico en Venezuela, que sufre frecuentes cortes de energía, incluso en regiones productoras de petróleo. Esto ocurre días después de que el presidente Donald Trump anunciara un ambicioso acuerdo petrolero con Venezuela que le dará al Pentágono una participación en las ganancias. El presidente descarta elecciones en Venezuela por el momento.
No creo que estén listos todavía. Lo sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno. Delcy está haciendo un muy, muy buen trabajo, muy respetado.
Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo, con más de 303 mil millones de barriles de petróleo crudo, según el Boletín Estadístico Anual 2025 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
El Papa León XIV recibió este jueves en el Palacio Apostólico del Vaticano a las delegaciones del Seminario Regional Pontificio Pío XI de Apulia en Molfetta y del Seminario Interdiocesano de Aversa. Según reportes y prensa, el pontífice agradeció en nombre de la Iglesia el sí que estos seminaristas renuevan cada día. Asimismo, expresó su gratitud a las familias presentes, destacando que una vocación florece en un contexto adecuado y a menudo requiere de un hogar que ore y sepa dejar partir a sus hijos. Por otro lado, durante una audiencia con la Conferencia Episcopal Latina de las Regiones Árabes, el Santo Padre les recordó que su misión no es solo conservar la presencia cristiana en regiones marcadas por conflictos y desplazamientos, ni resolver todos los problemas de sus tierras, sino ser presente a Cristo. Hacemos una pausa y al volver, legisladores republicanos en Estados Unidos exigen la aprobación de proyectos de ley para eliminar la ciudad de santuario. Además, conocemos más sobre Caravaggio, el gran maestro italiano del barroco, y su técnica basada en la luz y la oscuridad, símbolos poderosos en la tradición católica. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. China, donde un tribunal de Hong Kong rechazó las apelaciones del cardenal Joseph Zen y de otras cuatro personas. Todos fueron condenados en 2022 por no registrar de forma oficial un fondo de ayuda creado durante las protestas de 2019 contra el gobierno. El mencionado fondo de ayuda humanitaria financió los gastos médicos y legales de los manifestantes detenidos. El cardenal Zen, de 94 años, obispo emérito de la ciudad, es una de las voces católicas más críticas al régimen comunista chino. La confirmación de esta sentencia vuelve a encender las alarmas sobre el respeto a las libertades civiles y de asociación en Hong Kong. Cambiamos de tema para contarles que legisladores republicanos en Estados Unidos exigen la aprobación inmediata de varios proyectos de ley para eliminar las ciudades santuario, localidades que limitan su cooperación con las autoridades para aplicar las leyes de inmigración y obligar a la policía estatal y local a cooperar con los agentes de inmigración ICE. La bancada republicana sostiene que la estrategia demócrata busca permitir la entrada de millones de inmigrantes indocumentados para luego sumarlos al electorado. Veamos el informe de Eric Rosales de EWTN News Nightly.
Dejar entrar a 10 millones, crear jurisdicciones santuario, lo que dificulta la detención de esas personas cuando cometen otro delito. No pagar a ICE, que es quien realiza las detenciones. Ay, por cierto, queremos que estas personas puedan votar en las elecciones estadounidenses. Este es el Partido Demócrata de hoy.
Un padre de familia de California ofreció un emotivo testimonio sobre su hija de 6 años, quien quedó permanentemente discapacitada tras un accidente con fuga en el que estuvo involucrado un migrante indocumentado.
Mi hija no se merecía esto, pero la gente que saltó la valla sabía exactamente lo que hacían y decidieron seguir adelante en su dirección. Y todos los días le pasa algo a alguien y es culpa de ustedes. Mantengo a cada uno de ustedes como responsable y siempre lo haré.
Los demócratas del comité rechazaron esto contundentemente. Argumentaron que obligar a la policía local a actuar como agentes federales de inmigración rompe el lazo de confianza entre las comunidades y los oficiales del vecindario.
Paramilitares enmascarados, repletos de decenas de millones de dólares de dinero de los contribuyentes, están atacando y matando a personas comunes, ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes y personas indocumentadas que no tienen antecedentes penales ni arrestos.
Un alguacil de Maryland, cuyo condado tiene protección de santuario, relató de primera mano los peligros a los que se enfrentan los oficiales y las comunidades.
Es hora de poner la seguridad del pueblo estadounidense en primer lugar, por encima de la política partidista, asegurar nuestra frontera, prohibir las políticas santuario y dejar que las fuerzas de seguridad locales hagan el trabajo para el que juramos.
La Iglesia Católica considera el trato humano a los migrantes como una obligación moral, respaldando los principios detrás de las políticas santuario, mientras reconoce el derecho de un país a mantener sus fronteras y aboga por una reforma significativa de las leyes y procedimientos de inmigración.
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes prevé impulsar la ley para erradicar las políticas de santuario con el fin de someter la votación en el Pleno durante las próximas semanas. Era el reporte de Eric Rosales de EWTN News Nightly. Ahora nos vamos a Roma tras las huellas de Caravaggio, el gran maestro del barroco. A través de su técnica de luces y sombras, descubriremos cómo plasmó con dramatismo la profundidad de la fe católica. Veamos el reportaje del programa Vaticano.
La luz y la oscuridad han sido desde hace mucho tiempo símbolos poderosos en la tradición católica. Pocos artistas las plasmaron con mayor fuerza que Michelangelo Merisi da Caravaggio, conocido por la mayoría simplemente como Caravaggio, a través del uso revolucionario que hizo de la luz y el realismo en la pintura.
non è un significato soltanto che riguarda la luce.
No es que su significado se refiera únicamente a la luz. La luz representa la gracia divina, la fe misma, y la fe se convierte en el aspecto fundamental junto a la luz. Al estudiar a Caravaggio o leer sobre su vida, hay algo que destaca de inmediato. Existe un profundo contraste. Era un hombre violento, podríamos decir que alguien propenso a la ira, un hombre que cometió actos que quedaron registrados por las autoridades de la época. Y, sin embargo, sus cuadros revelan una fe inmensa.
Eppure i suoi quadri rivelano una fede enorme.
Santos, mártires y escenas bíblicas. La mayoría de las obras conservadas del pintor italiano están profundamente vinculadas con temas cristianos. Detrás de gran parte de esta inspiración religiosa se encontraba un santo hombre que falleció apenas unos meses después de que el joven artista llegara a Roma procedente de Milán.
Caravaggio es muy vicino a la religiosidad de San Filippo Neri.
Caravaggio está muy cerca de la espiritualidad de San Felipe Neri, que en aquella época estaba muy presente en el ambiente romano, sobre todo entre la gente corriente, los pobres y el pueblo llano. Vincula fuertemente la religión con el pueblo, humanizando a los santos, para que la gente pueda reconocer que también ellos están llamados a la santidad.
Y la luz asume la valencia de la gracia divina.
Vulnerables, sufrientes, dubitativos y reales. Caravaggio retrataba sus figuras sagradas no como seres perfectos, tal y como se hacía tradicionalmente, sino de una manera profundamente humana. Esto formaba parte de lo que la exposición Caravaggio y los Maestros de la Luz en el Museo Histórico de la Infantería del Ejército Italiano de Roma y pretende mostrar la extraordinaria humanidad presente en el corazón del arte de Caravaggio, manifestada a través de sus personajes.
Vengono presi dalla vita quotidiana.
Sus personajes proceden de la vida cotidiana. No son modelos idealizados ni figuras que representan una especie de perfección. Más bien, nos encontramos con personas inspiradas en la vida cotidiana. Vendedores de fruta, pescaderos, comerciantes. Es gente real, personas con toda su fragilidad humana en las que Caravaggio se inspira.
Toda la loro fragilidad.
Aunque en un primer momento pueda parecer una exposición de arte tradicional, la experiencia se ha diseñado cuidadosamente, con diferentes secciones que guían a los visitantes hacia una conclusión significativa.
El senso più profondo è quello proprio di un...
En realidad, el significado profundo es que se muestra un camino de fe. Uno empieza casi como un no creyente, como alguien ajeno a la fe, pero luego experimenta una fe que se va fortaleciendo poco a poco. Para mí, las figuras centrales de este viaje son los santos mártires, aquellos que dieron su vida por Cristo, para finalmente culminar con la famosa incredulidad de Santo Tomás.
El cuadro hace referencia a la descripción que hace el Evangelio de Juan del apóstol Tomás, quien se negó a creer que Jesús resucitado se hubiera aparecido a los otros 10 apóstoles hasta que pudiera ver y palpar él mismo las heridas de la crucifixión de Jesús. Las sombras que representan la duda se ciernen sobre Santo Tomás, que al tocar a Cristo es atraído hacia la luz.
L'incredulità è la mancanza di fede.
La incredulidad es la falta de fe. ¿Cómo se llega a creer? Hay que ver, hay que comprobar que las cosas son realmente como son. Pero entonces la fe desaparece. Es precisamente de esa tensión entre la fe, la necesidad de fe y la imposibilidad de basar la fe únicamente en la razón de donde surge este cuadro.
Que nace este cuadro.
Poner a los visitantes cara a cara con cuestiones de fe, duda y creencia son temas recurrentes en los cuadros de Caravaggio, muchos de los cuales se pueden encontrar en las iglesias de Roma. Su estancia en la Ciudad Eterna, sin embargo, llegó a su fin de forma abrupta. De naturaleza impulsiva, Caravaggio se vio envuelto en una serie de disputas violentas que culminaron con el asesinato de Ranuccio Tomasoni en 1606. Obligado a huir de Roma, dejó atrás no solo algunas de sus mayores obras maestras, sino también una pista inesperada sobre su genio artístico.
La mujer que le había alquilado el taller quería que le pagara el alquiler debido, por lo que el juez ordenó a los guardias que entraran en el taller de Caravaggio y se incautaran de sus obras, con el fin de venderlas y compensar a la arrendadora. Todos se quedaron atónitos al descubrir que había abierto el techo. Caravaggio había roto el techo para que la luz entrara e iluminara a sus modelos desde arriba, una forma verdaderamente revolucionaria de emplear la luz.
Aunque Caravaggio nunca fundó ninguna escuela, ni tuviera una tradición de taller propios ni seguidores, muchas personas admiraban su obra. Muchas de sus pinturas fueron imitadas e incluso falsificadas mientras aún vivía, tanto en Roma como más tarde en Nápoles. Al haber creado la mayor parte de sus obras en la Ciudad Eterna, Caravaggio convirtió a Roma en el hogar natural de su legado y de los caravaggisti, que imitaron y ampliaron su estilo revolucionario.
Alrededor del 70% de los visitantes que acuden a ver la exposición son extranjeros, lo que demuestra que Caravaggio es un nombre reconocido universalmente. Pero el corazón de Caravaggio late en Roma, por lo que esta exposición que queríamos crear aquí en Roma era también una forma de agradecerle todo lo que le dio a esta ciudad.
Los visitantes de la exposición no son solo italianos ni solo romanos. También hay un gran número de visitantes extranjeros. Mi esperanza personal es que se vayan planteándose algunas preguntas más y que tal vez, a través de sus dudas, lleguen a explorar su fe con más profundidad.
Eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.